Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es ¿Por qué la ley si tenemos la promesa? Cuando miramos la ley y la promesa se ven dos cosas opuestas en realidad, cuando miramos lo que es el propósito de la salvación. Y esa pregunta me la hago yo, ¿para qué nos dio Dios la ley, si ya tenemos la promesa? Y Pablo trata con esto en el capítulo 3 de Gálatas, versos 15 al 22. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo, en el mensaje anterior, en los versos anteriores, vimos cómo había demostrado con las Escrituras del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y que igual todo creyente judío o gentil es justificado solamente por la fe. Y esto hecho efectivo por Cristo, quien tomó la maldición del pecado sobre él. Pablo está defendiendo su apostolado con las iglesias de Galacia, porque entraron falsos maestros llamados judaizantes, que querían imponer leyes o normas aparte de la fe para alcanzar la salvación. Es decir, lo que ellos presentan es la salvación, aceptando el sacrificio de Cristo, pero no como suficiente, sino agregándole la ley para que la salvación fuera completa. Es decir, los gentiles, que no eran judíos, tenían que hacerse judíos para que después que se hicieran judíos, entonces podían ser cristianos. Y Pablo está hablándole a estas iglesias que no puede ser así, ¿y por qué no? Y ahora Pablo, después de hablar de la salvación de Abraham por medio de la fe, anticipa lo que pudiera presentarse de parte de los judaizantes. Es decir, ellos dirían, sí, está bien, Abraham fue salvo por la fe, porque entonces no estaba la ley, pero después de Moisés, cuando Dios dio la ley, entonces la salvación tenía que ser por el cumplimiento de la ley. Es decir, ellos querían enseñar como que había una nueva manera de salvación, no solo por la fe, sino añadiéndole el cumplimiento de la ley. Y si la salvación no fuera por el cumplimiento de la ley, entonces la pregunta es esta: si la salvación no es por la ley, ¿para qué nos dio Dios la ley? ¿Para qué está la ley allí, si Dios ya había hecho la promesa? ¿Cuál es el propósito de esto? Ahí vamos a llegar. Pero ahora lo que Pablo comprueba aquí es cómo la promesa hecha a Abraham está basada solamente en Dios. La promesa de que Dios le dio a él la salvación está basada en Dios. No hay ninguna condición para que Abraham sea salvo, basada completamente en la fidelidad de Dios. En cambio, el pacto con Moisés estaba basado en la fidelidad del hombre, es decir, el cumplimiento de la ley. Podemos resumirlo así: Dios le dice a Abraham, yo lo haré, yo te voy a salvar, y no depende de ti, depende de mí, dice Dios. Pero a Moisés, el Señor le dice, ustedes lo tienen que hacer. Y dice, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué a uno trata de una manera y después a otro de otra? La promesa vino a formar una religión que depende en Dios. Toda la obra de Dios, iniciada por Dios. Y la ley formó una religión que depende del hombre, de su capacidad de hacer cosas buenas. La promesa se centra en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios y las bendiciones de Dios, todo de Dios, la promesa. La ley se centra en las obras del hombre, en la obligación que el hombre tiene con Dios, en la responsabilidad del hombre, en el comportamiento del hombre, en la obediencia del hombre. La promesa, que está basada en la gracia, lo único que requiere es una fe sincera. La ley, siendo que está basada en las obras, demanda obediencia perfecta. Así que lo que Pablo hace en estos versos es un contraste entre la promesa y la ley. Y vamos a usar los términos que él usa allí, el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Los dos son pactos, ¿ok? Vamos a tener eso en cuenta. Primero vamos a ver el pacto de la promesa. Cómo Pablo presenta el pacto de la promesa como superior al pacto de la ley. Y cómo entramos después a ver el pacto de la ley que es inferior al pacto de la promesa y cuál es su propósito. Así que voy a usar ahora el verso 15 al 18 y de ahí nos vamos despacio uno a uno. Voy a leerlo de nuevo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, es decir, no lo elimina, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 15, vamos a empezar allí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está hablando, poniendo un ejemplo de algo humano. Habla de un pacto al comenzar. Un pacto en términos humanos se considera como algo irrompible. Por ejemplo, si usted va a comprar un automóvil, usted va, digamos que va a un dealer, usted entra en un pacto o en un contrato con ese dealer, ¿cierto? Son dos partes, es decir, una parte es el dealer, la otra parte es el cliente que está comprando el carro. Y los dos entran en un pacto, el dealer entrega el carro y se compromete a dejarle el carro mientras la persona cumpla con los pagos hasta que termine de hacer todos los pagos y eso mantiene vigente el pacto. Antes los pactos se hacían dando la palabra y un apretón de manos. Entonces ese es un tipo de pacto. Ahora tenemos otro tipo de pacto. En los tiempos antiguos, cuando un rey en su reino llamaba a sus súbditos y les decía, este es el pacto que estoy haciendo ahora con ustedes. Ustedes me pagan impuestos, ustedes limpian mis ciudades, ustedes hacen esto y hacen lo otro y yo los protejo de sus enemigos. ¿Quién pone el pacto? No son dos partes, es una parte, es el rey. Él diseña el pacto, él escribe el pacto, él da el pacto, él mira que se cumpla con su ejército, obviamente, ese pacto. Y los súbditos o el pueblo simplemente se somete a lo que el rey estableció. Entonces hay una parte, que es el rey, de quien depende que se lleve a cabo todo ese pacto. No son dos partes. Ahora el tercer tipo de pacto que quiero que miremos, cuando Pablo se refiere a Dios, el pacto que Dios hizo. El pacto, ahora, en el caso de un pacto de Dios con su pueblo escogido, este aspecto de que depende de un solo lado, una sola parte, es mucho más obvio. Siendo que las dos partes del pacto se encuentran en niveles completamente diferentes. O sea, Dios siendo todopoderoso, proveedor, el hombre nada delante de Dios. En realidad no hay comparación. En este caso el pacto era el anuncio de la voluntad de Dios queriendo extender sus bendiciones. Dios cuando hace un pacto dice, los quiero bendecir, ese es el pacto de Dios. Los quiero bendecir, quiero que ustedes participen de estas herencias. ¿Y cuál es la parte del que del que está al otro lado, que no es Dios? Recibir la herencia o recibir el pacto con gusto y entrar en el compromiso personal de obedecer al Señor. Pero todo depende de Dios. La palabra que usa en hebreo en el Antiguo Testamento, a la que Pablo se está refiriendo en el Nuevo Testamento, en hebreo es berit, B-E-R-I-T-H. Esa palabra berit se refiere a eso, en que es uno que está estableciendo todo el pacto, todo depende de él. Y la declaración clave que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque a eso se refiere Pablo, para esta fórmula de este pacto es esta, mira, Zacarías 8:8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. La declaración que caracteriza un pacto de parte de Dios es esta: me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Eso es lo que caracteriza un pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, para el cumplimiento de este pacto, se depende completamente en el dador del pacto. El dador del pacto es Dios mismo. Recordemos que un pacto de Dios no tiene las características de un pacto entre hombres. Es muy diferente, ¿cierto? Pero más bien es una garantía que Dios da al hacer ese pacto. Y esto no viene del hombre en absoluto. Esto es importante. Un pacto con Dios, el hombre jamás hace un pacto con Dios. Es más, si presta atención a las Escrituras, Pablo nos anima inclusive a no hacer promesas delante de Dios. Por eso él dice, un pacto es irrompible y nosotros no tenemos la capacidad de mantener a perfección una promesa con Dios. No podemos. Así que cualquier pacto es iniciado por Dios, es mantenido por Dios y es completado por Dios. Porque hay mucha disparidad entre nosotros y Dios. Y los pactos vienen de Dios. Del hombre, para nada en absoluto. El hombre solamente entra en lo que Dios ha establecido. No contiene la idea de paridad, no contiene la idea de 50% y 50%. Como muchas parejas piensan que el matrimonio es un contrato de tú pones el 50, yo pongo el 50 y ahí los dos nos vamos. Eso es mentiras. Los dos están entrando juntos en un pacto que Dios estableció, donde Él promete bendecirlos y mantenerlos en unidad hasta que la muerte los separe. Es Dios el que provee y ellos se entregan 100% el uno al otro y a Dios. Y el pacto, bueno, depende de Dios. Así que esto no quiere decir que porque viene de Dios y depende de Dios, el hombre no tenga ninguna obligación. La obligación del hombre es obedecer, es seguir la instrucción que Dios dio en lo que él quiere hacer, vivir una vida de obediencia. Miren Génesis 16. Quiero que miremos allí el pacto que Dios establece con Abraham. Génesis 16, versos 2 al 8. Y vamos a ver una descripción detallada de cómo Dios establece un pacto. Me estoy tomando un poco de tiempo para explicar lo del pacto por una razón muy, muy importante, muy obvia. Y es para aclarar que el hombre no establece ningún pacto con Dios y para aclarar que el pacto de la promesa, el pacto de la salvación, depende de Dios, no del hombre. Génesis 17, del 2 al 8, está hablando Dios con Abraham. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Quién está poniendo el pacto? Dios. Y te multiplicaré en gran manera. Las condiciones, Dios las está dando. Verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto. ¿De quién es el pacto otra vez? De Dios. Mi pacto es contigo. Abraham nunca buscó a Dios. Dios buscó a Abraham e hizo el pacto con él. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, sino Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué hizo Abraham para entrar en este pacto? Nada. Él solamente creyó que lo que Dios le estaba diciendo era verdad, que lo que Dios le estaba prometiendo era verdad. El que dio el pacto fue Dios. El pacto es de Dios. Y es necesario mantener esta distinción con lo que Pablo está tratando aquí en este tema. En un contrato entre hombres hay un final, ¿cierto? Si una de las partes falla, se rompe el contrato. Pero con Dios no es así. No se termina el contrato. Es perpetuo, es para siempre. El pacto continúa. Y aquí Génesis nos explica esto. Las bendiciones que Dios le quiere dar a Abraham son totalmente inmerecidas. Es solamente por su gracia que él decidió hacer eso. Todas establecidas por Dios, por su gracia inmerecida. Luego allí en el verso 9 y 10 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, aquí está estipulando, ¿qué espera él de Abraham? Guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. Aquí está el símbolo que representa lo que está sucediendo en este pacto. En el verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios ya había hecho el pacto, no está diciendo que si se circuncidan entonces hay un pacto, ya el pacto se ha hecho. Es como la explicación de la pareja cuando se casan, ya el corazón está entregado. Cuando una pareja llega al altar, no está pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya han tomado una decisión, ya han orado, ya saben que Dios los llamó a los dos a entrar en esa relación. Y se entregan el uno al otro. Cuando se ponen el anillo, no es para que se cumpla el matrimonio, sino porque ya sucedió en el corazón. Igual es el pacto que está mostrándonos la palabra aquí, que el Señor estableció con Abraham. Y eso es la circuncisión, es el símbolo que demuestra que ese pacto allí está. Y luego en el verso 21, ahí mismo en Génesis 17, dice, mas yo, otra vez Dios hablando, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Abraham no tenía hijos todavía, Dios le está diciendo que va a tener este hijo Isaac, y le está diciendo, con él voy a establecer mi pacto también. Y el Señor lo hace con él, lo hace con Jacob, lo hace con Israel, y lo hace y después continúa con todas las generaciones, es lo que Pablo está hablando. Entonces, ¿de quién es el pacto? Es de Dios, así es la salvación, es de Dios. Dios promete cumplir su pacto y promete que los elegidos cumplirán su pacto. A los que Él llama para que entren en su pacto, Él mismo garantiza que ellos van a cumplir su pacto, porque Dios no hace un pacto que no se cumpla. No sería Dios. Si Dios hiciera un pacto con una persona y esa persona no puede cumplir el pacto, Dios se equivocó. Y que yo sepa, Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todas sus decisiones. Mire, vaya conmigo a Ezequiel. Y usted sabe que esta es una de mis escrituras favoritas, la uso mucho, Ezequiel 36. Pero creo que es clave que miremos esta escritura en este capítulo. Ezequiel 36, versos 22 hasta el 32. Mire lo que Dios dice. Estamos hablando, la razón por la que uso esta escritura es esta. Dios establece el pacto, Dios escoge a los que van a estar con Él en ese pacto, pero Dios es el que garantiza que este pacto pueda cumplirse de parte de las personas que Él llama. De parte de Él está garantizado, ahora de parte de los que Él llama. Mire lo que Él dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Mire la gracia. Está diciendo, no es por ustedes. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. 23. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, mire, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios inicia el pacto, Dios garantiza que el que entra con Él en ese pacto lo va a cumplir, porque Él no hace un pacto que se pueda romper. Verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí está las palabras claves de un pacto, ¿cierto? Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Acuérdese de esa frase. 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré el trigo, lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Este verso está describiendo que el hombre no puede cumplir el pacto por sí mismo, sin la ayuda de Dios es imposible. Esa es la salvación. Verso 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. El pacto del Señor es eterno y para siempre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vine para darles vida, vida eterna, vida en abundancia. Es cierto, es verdad. ¿Por qué? Porque Él lo dice, y porque Él lo dice, Él lo garantiza, y como Él lo garantiza, Él da el poder, Él da la provisión, Él da su espíritu para que nosotros nos ayude a vivir esto, que es imposible humanamente cumplir. Es de Dios, es para la gloria de Dios. No lo hace por nosotros, pero por amor a su propio nombre. Nosotros somos los beneficiados del pacto, pero el asunto es la gloria del Señor. La promesa de Dios a Abraham constituye el corazón del pacto, el pacto de la promesa. Es importante aclarar lo del pacto para entender que la salvación es solo por fe y no por obras. La salvación, por tanto, no se puede perder, porque si se pudiera perder, tendríamos que hablar que depende de obras, de nuestras obras. Si el pacto se pudiera romper, tendríamos que hablar que nosotros rompimos el pacto. Pero eso no se puede hacer. Una vez que Dios inicia el pacto se cumple. La salvación es dada por Dios. Es el nuevo pacto del Nuevo Testamento llevado a cabo en Cristo Jesús. La declaración profética del nuevo pacto por primera vez se encuentra en Jeremías 31:33. Mire, allí estamos en Ezequiel. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La declaración clave del pacto. ¿Dónde va a estar la ley? Escrita en el corazón y en la mente, lo cual hace posible que se cumpla la ley del Señor por su gracia, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.